Fondo con La Patria Radio.
7:24 de este segundo día del último mes de este año 2020. Aquí estamos con ustedes en el informativo de la mañana. Gracias a todos quienes se conectan en vivo en diferido tiempo de nuestra Voz del Día.
La Voz del Día.
Luis Francisco, nuestro invitado en este miércoles.
Sí, señor. Pues bueno, aquí un gusto realmente tener hoy aquí en nuestra mesa virtual a Sergio Fajardo, pues quien ya se está perfilando justamente para lo que va a ser todo lo que va a ocurrir en el 2022, que ojalá venga muchos cambios. Sergio, buenos días.
Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Preferiría estar allá con ustedes físicamente, un buen desayuno, unos huevos. Arepa, ¿cómo se le dicen allá? Con
calentados, ¿verdad? ¿O con chocolate?
Pero no, la arepa partida en pedacitos.
Migas.
Ah, en migas, con migas.
Pero bueno, bien, pero antes de empezar quiero, ahora estaban hablando de amor, el amor y los números, entonces aquí por un momento me quedé pensando, porque hablaban de los números, el amor imaginario, los números imaginarios. Uh-huh. Y eso se corresponde en el mundo del amor con el amor platónico, que seguro Laura ha tenido su amor platónico, todos hemos tenido nuestro amor platónico en la vida, ese que uno añora, esa persona que uno ve, que le llama la atención, pero que nunca se puede acercar, pero que puede soñar un poco. Entonces, los imaginarios con el amor platónico.
Y muchas veces ocurre que cuando se conoce ya al amor platónico, si hay proximidad, hay desencanto.
Eso es posible, así es. Pero es bonito, el amor platónico es bonito. Es sentir algo por una persona, es una sensación agradable.
Por eso son números complejos.
Sí, que se acerca a uno y ya después dice, no, ¿cómo pudo haber sido posible? Pero hay que disfrutarlos todos los amores, en particular el amor platónico, en ciertos momentos de la vida vale la pena.
Muy bien, bueno, pues después de esta pues, introducción, que desde luego es bastante interesante, que habla del ser humano. Pues bueno, usted está desde luego ya apareciendo un poco más en los medios, hablando, refiriéndose a temas distintos de lo que ocurre en el país. Había estado, digamos, un poco apartado, alejado, mucho tiempo precisamente de toda la actividad política. Pero en ese regreso, pese a que usted había dicho que no iba a volver, se encuentra con el que al lado de Petro y de Marta Lucía Ramírez de alguna manera aparece como los que más posibilidades podrían tener en una eventual candidatura a la presidencia, ¿no? ¿Cómo observa usted eso?
Bueno, pero déjeme, yo les cuento un poquito pues porque no llevamos tiempo sin hablar y con respecto a lo que tú dijiste en un comienzo. Primero, nosotros hemos estado trabajando en una etapa del trabajo político que tiene que ver con una palabra poco usada en este medio, en este mundo de la política, y es escuchar. Toda esta pandemia, por ejemplo, hemos recorrido todo Colombia, a lo largo y ancho de Colombia, con todo tipo de grupos, escuchando desde las regiones, la riqueza de las regiones, los retos, los desafíos, la forma de mirar el país. De hecho, con Caldas hemos tenido reuniones de diferente naturaleza, la última asociada con el mundo de la educación superior de Caldas, que es un ejemplo para Colombia, todo ese proyecto pues, que ustedes tienen y que yo conozco también desde hace tantos años, que es ejemplar. Entonces hemos estado en esa forma de la política, escuchar. Yo recuerde que yo no pertenezco al Congreso de la República, yo no estoy en el mundo del debate diario donde todos los medios de comunicación están esperando la entrada o estaban esperando la entrada de Petro y Uribe, todos los reflectores allá, nosotros otra política en ese contexto. Y además, valga la pena señalar, pues yo trabajo como profesor en la universidad, una universidad muy importante de México, el Instituto Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey. Entonces hemos tenido mucha actividad, pero en otro nivel, que es como queríamos, conectando con la gente porque, y Francisco, uno escucha tantas cosas en estos días y es confrontaciones. Aquí parece que en Colombia no hubiera pandemia. Aquí parece que en Manizales el desempleo no estuviera alrededor del 20%. O sea, que hay un desempleo, el desempleo de las mujeres en unas cifras astronómicas, jóvenes, unas cifras de desempleo increíbles. todo asociado con este mundo, o una parte, no todo, una parte asociada con el tema de la pandemia. Aquí no tenemos todavía claro qué va a pasar con la vacuna, no sabemos si estamos en la lista, si nos va a llegar o no nos va a llegar. En fin, tanta informalidad, todo eso, y hablando del 2022 y este contra este, y este qué le dijo a este, y entonces esto existe, no existe, y a mí me da pena con la gente. Pues imagínense, esta peleadera de esos señores políticos, bastante desprestigio que tiene el mundo de la política asociado pues con lo que ya sabemos, el clientelismo, la corrupción, y peleando por el 2022 y San Andrés, Providencia, las lluvias, aquí estaba escuchando todas las necesidades que ustedes tienen por los deslizamientos, en fin, todo eso, el cambio climático, nada.
Sí señor, hay mucho que hacer antes de todo eso, es verdad. Pero, pues, de todos modos, sí, ¿será que la gente de pronto está ya un poquito cansada del actual gobierno y quiere como que llegue rápido algún cambio? No sé, ¿podría ser algo así o cómo podría interpretarse eso?
Yo creo que este gobierno, desafortunadamente, pues para el gobierno nacional, y eso tiene implicaciones para el país, pues la primera persona que se cansó del gobierno fue el expresidente Álvaro Uribe, quien fue, recuerden, en el estilo típico de comunicación que él utiliza, cuando dijo una frase que dijo, ojo con el 2022. O sea, desde ahora, esto ya se fue hace más de un mes, desde ese momento empezó a poner y a pensar en el 2022. Y a partir de eso, pues, eso le puso gasolina a toda esta discusión política del 2022, pero tiene una implicación seria, porque es que el gobierno nacional es de su partido, es su gobierno. El presidente está porque fue elegido porque era, en la expresión también popular, el de Uribe. Y ellos han venido gobernando y no ha sido un buen gobierno, en el sentido en que, pues, una forma de decirlo, y pues lo quiero hacer siempre de manera respetuosa, si ustedes se ponen a pensar y dicen, dígame dos proyectos que el gobierno nacional haya hecho, que ustedes sepan que se están haciendo y que tiene un sentido, un norte. Es un gobierno que no ha tenido un rumbo claro. O explíqueme, por ejemplo, en Manizales, que sería un buen lugar para explicar la economía naranja, en qué va en Manizales. Manizales, que es una ciudad de la cultura, de la educación, de la creatividad, de todo eso. ¿Ustedes han visto la economía naranja pasando por allá, por alguna calle, por al lado, por el estadio Palo Negro? Nada. Entonces es un gobierno que no ha sido un buen gobierno, en el sentido en que no ha estado, para mí, a la altura de una cantidad de retos que tenemos, y fuera de eso, pues estamos en el marco de la pandemia, que cambia las reglas de juego, que les pone dificultades a todos los gobernantes. Pero fue precisamente el expresidente Uribe, el del partido de gobierno del presidente Iván Duque, quien básicamente lo puso a un lado y empezó a mover la tracción política en otra dirección, y empezamos a hablar del 2022. Entonces sí, toca hablar también del 2022.
¿Usted pensaría que pronto este es un gobierno tibio, a propósito, pues, de lo que le han dicho a usted?
Pues mire, yo no sé cuál es la definición que utilizas para ese término, pero yo lo que estoy diciendo es lo que dijo, es un gobierno flojo, que no ha tenido pues un rumbo claro, que no ha suscitado transformaciones, que no tiene esa claridad acerca de lo que quiere hacer. Eso es lo que yo pienso de este gobierno.
Yo tengo una pregunta sobre eso. Duque dijo recientemente que él era de, digamos, tenía una visión de extremo centro. ¿Usted qué piensa de que él diga eso?
No, pues no entiendo qué significa eso. Él es del centro democrático, pertenece a una forma de hacer la política, de dirigir un gobierno, y nosotros vamos a cambiar este gobierno, vamos a cambiar el rumbo en el 2022, ¿cierto? Pero pues cada quien se pone los nombres que se quiera poner, y él utiliza ese, pero pues significa sin rumbo, puede ser.
Laura, Luis Epe.
Yo quiero preguntarle al precandidato Fajardo justamente por eso. ¿A ustedes lo quieren arrinconar en una postura? ¿Lo quieren hacer ver como si fuera algo malo lo que usted hace? Es decir, en este país de extremos se quiere vender la idea de que estar en el extremo es lo bueno y que no está en negro o en blanco está mal. ¿Cómo piensa usted hacer para desmarcarse de toda esa retórica que ya están empezando a desbordar contra usted. Pueden decir que es tibio, pero en realidad mucha gente prefiere la tibieza antes de las cosas muy frías o muy calientes. Eso todo es muy relativo, pero yo quiero saber usted qué piensa y cómo va a hacer para desmarcarse de todos los tomates que le pueden tirar por simplemente saber o tener prudencia frente a posiciones, porque usted decía lo del centro democrático que es extremo centro, pero de pronto es extremo centro democrático y sería extrema derecha.
Eso lo dijo Luis Francisco, que estaba citando al señor presidente de la República, que estaba diciendo, yo no he dicho eso, ni he usado nunca esa categoría. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Como lo hemos hecho siempre. ¿Y por qué estoy yo acá hoy en representación de Compromiso Ciudadano y el camino que hemos recorrido? Porque nosotros hemos liderado transformaciones. Nosotros arrancamos a pie en la ciudad de Medellín hace 21 años y a pie derrotamos a toda la estructura política del departamento y fuimos el primer gobierno cívico independiente alternativo de la ciudad. Y lideramos una transformación ejemplar para el mundo que hoy tiene Medellín en otro camino. Eso es potencia de la política, eso es potencia de la participación. Ganamos la alcaldía en su momento con la mayor votación de la historia y ganamos de la manera contundente. Nosotros, además, yo fui escogido con mi gobierno como el mejor alcalde del país por lo que nosotros hicimos. ¿Cómo lo hicimos y cómo lo hacemos? Gobernador de Antioquia, derrotamos por primera vez en la historia del departamento de Antioquia a toda la estructura política tradicional, incluyendo, por ejemplo, en ese caso, al candidato del expresidente Álvaro Uribe. Y los derrotamos por más de 400 mil votos y lideramos Antioquia la más educada, fuimos escogidos como los mejores de Colombia y demostramos cómo se gobierna. Nosotros hemos gobernado, hemos enfrentado, hemos liderado, hemos mostrado qué significa el empuje de nuestra tierra, liderando con seriedad, con rigor, por un camino serio, no, sin necesidad de ser estridente, sin estar insultando al uno o al otro, o agrediendo para lucirme, o maltratar a una persona porque piense diferente. Este es un proyecto serio, constructivo, que ha demostrado cómo se puede transformar, y por eso estoy yo aquí hablando con ustedes hoy. Y eso es potencia. Y además, como ustedes pues les puedo citar un par de frases, al árbol que da frutos es el que le tiran piedras. ¿Por qué estamos hablando hoy? Pues porque precisamente tenemos una posición potente por fuera de los extremos, independiente de ese esquema tradicional de la política, y por eso es que estamos en la condición que estamos, por eso somos nosotros quienes hemos venido presentando los proyectos que hemos presentado para trabajar con la realidad de la gente. Esa es la política. Se le puede poner nombres, decir una cosa, lo otro, etcétera. Nosotros vamos a lo que vamos, a trabajar, a transformar, a liderar, y ese es el camino, y vamos, hasta ahora nos ha ido muy bien, fíjense ustedes, no es una historia tan sencilla de encontrar. A pie arrancamos en Medellín, como nosotros que somos de la tierra paisa, que sabemos que cuántos paisas arrancaron con cero pesos en el bolsillo, con una cosa y trabajamos. Y aquí vamos, y bien, contentos.
Doctor Sergio, buenos días de nuevo. Yo quería preguntarle precisamente, acabando de hilar estas palabras que usted dice, ¿qué es eso? ¿Cómo caracterizar la política de Compromiso Ciudadano, cierto? Además de este trabajo en calle, que es muy importante, pero yo creo que decir cómo administrarán los recursos públicos y qué harán por este país es lo que permitirá entender qué es el centro en la política que usted también propone.
Laura, yo le explico cómo hacemos política nosotros en Compromiso Ciudadano, cómo lo hemos hecho, cómo hemos conducido. Repito, usted puede mirar las personas y mire, ¿usted qué ha hecho? ¿Usted cómo ha conducido? ¿Cuál es el camino que usted ha recorrido? Y entonces, desde esa perspectiva, le explico qué significa Compromiso Ciudadano. Yo no pretendo definir el centro. Esa es una discusión que yo creo que mucha gente estará confundida. Porque es que, ¿qué es el centro? Hay unos extremos que están claros. Entonces la pregunta es, ¿el que no sea de extremo es de centro? Pues todos los que estén en el centro son iguales, por supuesto que no. Yo le digo cómo hemos gobernado nosotros, cómo hacemos la política. Y la forma como nosotros hemos hecho esa política, pues es la que ha permitido gobernar. O sea, yo no he sido una persona que haya sido nombrada en el Ejecutivo, nunca he sido nombrado. A mí en alguna oportunidad me ofrecieron cargos, no quise aceptar. No soy una persona que viene del Congreso de la República. Por ejemplo, el señor presidente de la República pues llevaba un periodo en el Congreso de la República, había llegado allá porque era seguidor del expresidente Álvaro Uribe y nunca había gobernado, nunca había tenido la experiencia de entender qué pasa en Chinchiná, ¿sí? O Marquetalia, como ustedes están hablando ahora, y cuáles son las necesidades en Palestina y cuáles son los problemas, qué significa un alcalde, cómo se trabaja una gobernación. Es una diferencia muy grande. O sea, estamos aquí porque hemos recorrido un camino, hemos construido y hemos demostrado. Y hemos demostrado varias cosas. Y puedo explicar dos palabras brevemente. Pero lo primero que nosotros hicimos en política, Laura, es cuáles son los principios sobre los cuales usted actúa en la vida. ¿Sí? Eso es para que lo pensemos en términos personales. ¿Cuáles son los principios y valores que usted como persona tiene cuando va a desempeñar su labor periodística? ¿Cuáles son los principios que le dirigen a usted? Lo primero que nosotros hicimos fueron los principios sobre los cuales construimos. Es como pensar, póngale los cimientos, las bases a la casa que usted va a construir. Y después de esos principios, nosotros enfrentamos, para explicar, y eso es parte de lo que viene para Colombia, lo que los problemas centrales de nuestro país. ¿Cuáles son los problemas centrales de Colombia en este momento para nosotros? Las desigualdades sociales profundas que tenemos en nuestro país. La corrupción como un problema extraordinario de Colombia. En términos políticos, la polarización, que podemos conversar acerca de lo que significa esa polarización para nuestro país y por qué tiene que ver con la forma de la política. El tema del empleo, que se convierte en un eje articulador para hablar de la educación que se necesita para desarrollar y dar oportunidades a los territorios, a las personas, a nuestros jóvenes. El tema ambiental como una riqueza de nuestra biodiversidad y cómo evolucionar a un modelo de desarrollo que tenga lo ambiental como riqueza, la biodiversidad que nosotros tenemos, enfrentar el cambio climático y al mismo tiempo construir las oportunidades para los jóvenes. En el mundo del desarrollo rural, ¿cómo vamos a hacer nosotros, por ejemplo, la seguridad alimentaria como un proyecto estratégico del país, en territorio por territorio, conociendo las capacidades que tienen nuestras tierras, el conocimiento que tenemos para articular nuestro mundo campesino y la infraestructura de todo ese desarrollo? Eso es a lo que nosotros les vamos a apostar. Y lo que le hemos apostado, repito, para hacer, al gobierno que yo lideré en Medellín, se llamaba Medellín la más educada, y lideramos, como les dije, una extraordinaria transformación. Doy ejemplos, y hablo casi como una lora. Presupuesto participativo por primera vez en la historia de la ciudad, el fondo de becas de EPM por primera vez en la ciudad, estoy hablando del 2006, la transformación de los parques, bibliotecas, los centros de cultura, los colegios, el proyecto de calidad de la educación, el proyecto maestras, maestros, la calidad en cada uno de los territorios, los proyectos de emprendimiento desde el nivel barrial hasta Medellín en el mundo de la innovación, con la articulación de las universidades, con algo que, repito, Manizales tiene como una condición general. Eso es lo que nosotros hacemos en la política, Laura. Sin robarnos un peso. Eso, por eso es que estoy yo aquí, y eso es diferente, y así vamos a liderar y vamos a convocar a la gente desde su capacidad, desde su talento, desde la riqueza del territorio para transformarlos. No desde la rabia, no desde la agresión, no desde las mentiras, no desde el insulto, sino apostarle a la inteligencia, a la capacidad que tenemos nosotros para transformarnos. Y esa Colombia necesita pasar esta página. No más Uribe, no más Santos, no más Pastrana, Gaviria, Samper. Vamos a escribir otra página. Y lo digo, pues, no más en el sentido respetuoso. Es el mundo, y el mundo cambia, y vamos a pasar y a escribir esta nosotros. Ese es el reto.
Bueno, yo quiero volver a, digamos, al día de hoy, y también regresar a una frase que usted mencionó, y es que este gobierno, pues, no ha hecho, digamos, ni uno, por hecho, no hay proyectos, realmente cosas que sean visibles que pueda mostrar. Sin embargo, lo que se ha observado es, y algunas encuestas precisamente de favorabilidad han mostrado que el presidente Duque mejoró su imagen durante esta pandemia. Hay cierta visión, interpretación de que se han hecho las cosas relativamente bien en Colombia frente a la pandemia. ¿Usted qué hubiese hecho distinto?
Pues mire, esto, pues, ya llevamos una buena cantidad de meses en esto y hemos pasado por diferentes etapas. Déjeme, yo le explico. La pandemia le puso un rumbo al presidente, le tocó. O sea, eso no era que si quería o no quería, si le parecía de su política o no, sino al presidente y a todos los gobernantes. Les tocó hacerlo. Y fíjese que ahí sí tiene rumbo, tengo que resolver esto. Aquí en Colombia hay que traer una vacuna, punto. Si no la traemos, pues, y eso lo tienen que hacer todos los presidentes del planeta. Entonces, el rumbo se lo puso el mundo, no fue el que él llevaba, al cual estaba adhiriendo la sociedad, sino que el mundo en esta circunstancia, a él y a todo el planeta. O sea, eso hay que reconocerlo, y a todos los gobernantes. Entonces, hay diferentes formas de entender las actuaciones que se van haciendo, porque es que esto, la pandemia hoy no es lo mismo cuando estábamos en marzo. Entonces, las medidas van cambiando a través que se va pasando, pero hay una forma de decirlo con respecto, por ejemplo, al tema del empleo y el tema productivo, que es muy serio para Colombia. Muy poco y muy tarde. Y estoy hablando de las acciones que se tomaron. en los diferentes niveles. Uno, llegarle a la gente que tiene, está por fuera, de la, que está en el mundo de la informalidad, que no tiene una protección social, llegar a todas esas personas, atenderlas. Yo pienso que la forma como se ha atendido ha sido una forma tímida, en el sentido que se necesitan más recursos y que ya Colombia tendría que estar pensando en un proyecto de renta básica para lo que viene a continuación, para construir ese, esa red de apoyo social a tantas personas que las necesitan en nuestro país. Yo creo que eso fue poco para hacer. Dos, en el sentido de las empresas, desde las micro, medianas, pequeñas y medianas empresas, yo creo que se ha hecho muy poco para fortalecer, para evitar que se pierdan los trabajos que se han perdido, porque un trabajo que se pierde en ese mundo de la formalidad destruye las cadenas y es muy difícil para las personas volverse a recuperar. Y un apoyo fuerte a las micro y pequeñas empresas que necesitan, que tienen desde menos de 10 trabajadores, para acompañarlas, para que no se destruya el aparato productivo y para que puedan recuperarse rápidamente. Entonces, por ejemplo, eso lo hubiera hecho distinto. Tres, la coordinación. El presidente ha tenido un gobierno desde el escritorio en Bogotá, pongámoslos, ¿sí?, donde se enuncian medidas y dicen los alcaldes vean a ver cómo la van a hacer, ¿sí? Y yo, por el conocimiento, por haber sido gobernador, por haber sido alcalde, por haber recorrido este país, hubiera trabajado siempre, pero muchísimo más, con los alcaldes y con los gobernadores, articulándolos para trabajar de manera conjunta y escucharlos. Hubiera hecho lo que nosotros hicimos como propuesta. El plan de nosotros presentamos una propuesta que era el plan de emergencia, empleo de emergencia ya. Y era un empleo de emergencia, es una propuesta que nosotros planteamos ya hace ya 2 meses, donde decíamos municipio por municipio. Cada municipio identifique las posibilidades de empleo alrededor de las necesidades inmediatas en unos sectores. Armar los proyectos que les permitan emplear personas con mano de obra no calificada en primera instancia, mujeres y jóvenes, para presentar unos proyectos articulados de cada municipio a través de las gobernaciones que apoyan la formulación de los proyectos, con la participación de la comunidad en todos los lados y el gobierno nacional apoyando todo ese proceso. Todo eso hubiera hecho yo. Y hoy ya sabríamos bien qué pasaría con esa vacuna, cuándo estaría llegando, cuáles son los temas que para mí veo una incertidumbre muy grande, que no sabemos cuál va a llegar, no va a llegar, cómo se ha relacionado con ese mundo, por ejemplo, entre otras cosas.
Bien, y lo otro es que se acaban de cumplir también 2-4 años del proceso de paz, y pues hay críticas exactamente sobre pues que, digamos, avanza muy lento, aunque también otros dicen que por lo menos avanza. ¿Usted en ese sentido también qué hubiese hecho precisamente? ¿En qué estaríamos hoy si usted fuese el presidente?
Estaríamos mucho más avanzados y nos hubiéramos ahorrado una cantidad de polémicas que son dañinas para el país. Por ejemplo, el presidente se ha opuesto de manera sistemática a la JEP. La JEP es una expresión pues, que no todo el mundo entiende. La Justicia Especial de Paz es el sistema de justicia que, en lugar de la justicia común y corriente, pues tiene que tratar estos casos por ser una negociación, ¿sí? Y la JEP lo que tenemos que hacer es apoyarla para que avance, para que dé unos resultados y avancemos en esa parte del proceso de paz que es muy necesaria para que la sociedad colombiana vea que hay una justicia, no es la habitual, pero que hay una justicia para las personas que están participando, que tienen que decir la verdad, y Colombia tiene que ir pasando esa página porque tenemos que sanar. No tengo la menor duda, ya ha habido una gran deficiencia y ustedes han visto todo lo que ha ocurrido en los territorios asociado con los asesinatos de líderes sociales en un número que ya está rondando los 300 personas asesinadas en nuestro país. Y eso tiene que ver con la presencia del Estado en los territorios. Y eso es un punto fundamental del proceso de paz. Cómo el Estado llega a unos territorios, cómo llega al departamento del Cauca, cómo llega a Tumaco, cómo llega al Bajo Cauca en Antioquia, a Catatumbo, ¿sí? Y cómo llega ese Estado para hacer presencia, pero no solamente una presencia militar, sino una articulación, una presencia con la seguridad que tenemos que tener en nuestro país, pero al mismo tiempo articulada con todo el aparato social del Estado colombiano para empezar a recuperar ese territorio, para dar las oportunidades para que avancemos sobre la paz. Entonces, todos esos son elementos que tienen que avanzar. Todavía tenemos mucha debilidad en el tema de tierras, vamos a muy retrasados. Espero que el tema, que es uno de los temas difíciles de Colombia, nosotros tenemos grupos de trabajo en este momento todas las áreas del desarrollo del país, en particular el tema del desarrollo rural y el tema ambiental. Primer problema, la propiedad de la tierra. En Colombia, el 57% de los territorios no tienen dueño, no hay una no está formalizado. Y eso es necesario para poder avanzar en el desarrollo rural que nosotros queremos hacer. Es el primer punto del acuerdo de paz. Entonces, es una forma distinta, como les estoy diciendo, de mirar estos temas, no de convertirse en un obstáculo, no de facilitar para que pensemos avanzar en Colombia, para que no nos matemos en este país, y vuelvo a la expresión que utilicé ahora, para que le demos la oportunidad, la capacidad que tiene nuestra gente. ¿Cómo tiene la gente en Manizales, en Caldas, en el eje cafetero? Gente echada para adelante, que lo que necesita son oportunidades para avanzar, que sabemos que nos tenemos que educar, pero vamos a apostarle a las oportunidades para avanzar, pero no gastamos lo que se roban los corruptos. Y en esta discusión permanente acerca de pasar la página, no, pues la gente no puede avanzar, y ese es un punto fundamental para superar las desigualdades.
Doctor Fajardo, yo quería también preguntarle, como dice Luis Francisco, por hoy. Usted estaba diciendo que uno de los pilares, no, uno de los pilares, no, uno de los males de Colombia es la corrupción, y por eso yo quería preguntarle qué opinión le merece a usted hoy, pues, el anuncio y todas las noticias también del despliegue de la captura del senador Pulgar.
Pues lo del senador Pulgar, Pulgar. Pues, ¿sí me entendió? Pulgar, vulgar con P pequeña. Pues porque además, pues la evidencia no puede ser más grande. Es un señor que está comprando y que ofrece lo que ofrece. Eso es una bofetada al país, es un congresista. Y eso, pues, que a él lo cogieron. Toda la gente tiene derecho a tener un juicio, por supuesto que lo tenemos que respetar, pero es una muestra palpable, tangible de esa corrupción, de cómo se pervierte la justicia desde el mundo de la política, porque el clientelismo ha permeado el Estado colombiano, el legislativo, el ejecutivo, y por supuesto entra al mundo de la justicia y ahí empiezan a jugar esos intereses, y eso es fatal para nuestro país. Entonces, pues el caso del señor Pulgar es vulgar, y es fácil, porque no hay nadie que no esté, pues, de acuerdo en que le pongan una pena por un comportamiento visible. Yo siempre soy respetuoso a la gente, y cada uno de nosotros tiene que responder por sus actuaciones, tiene derecho a tener una defensa, a que se le den las condiciones para tener un juicio justo si tiene que responder, pero lo del señor Pulgar es un ejemplo de algo muy serio que ha pasado. Pero aquí en Colombia va la tierra se le va echando tierra a las cosas. ¿Quién se acuerda de Aida Merlano? Parece como si hubiera sido el siglo pasado. O sea, ¿quién van quedando? ¿Quién se acuerda del fiscal anticorrupción Moreno que fue capturado por corrupto? Eso ya no existe. Y esa es nuestra Colombia, ¿cierto? Le van echando tierra a las cosas y siguen robando.
Yo quiero preguntarle a Sergio Fajardo sobre una situación ahora que estamos hablando de la actualidad de Manizales. Hay un alcalde joven que se hizo elegir por el Partido Verde y prometiendo una alternatividad en el gobierno. Cuando se hizo elegir, pues su bandera fue la no corrupción y también un poco sanear las finanzas del municipio. No obstante, desde que llegó el alcalde se ha visto inmerso en problemas y lo hemos señalado aquí en La Patria, sobre todo porque hay terceras personas muy cercanas a su núcleo familiar que tienen injerencia probablemente en sus decisiones. Dentro de todo esto, parte de la ciudadanía ha reprochado y también rechazado en menos de 12 meses completos la actitud y la gestión del alcalde de Manizales. Tanto así que hay incluso quienes quieren capitalizar esto y hacer una revocatoria del mandato. No se sabe si prospere o no. Pero también se siente algo de inconformidad dentro de muchos manizaleños por lo que en este momento es la alternatividad y ese mensaje de los verdes. ¿Usted qué le diría a los manizaleños sobre sí, que se mantengan en ese centro a pesar de lo que ha sucedido?
Mire, de nuevo, yo la palabra centro no la he utilizado. Yo hablo de una política con principios, una política que he descrito con la pregunta que me hizo Laura anteriormente. Es una política que tiene como primera condición para gobernar la transparencia, que se vea todo lo que nosotros hacemos y que nosotros respondamos por todas y cada una de nuestras acciones. Yo he leído un poco acerca de esos comentarios que me acabas de señalar y me parece fundamental que los medios de comunicación estén encima de nosotros los gobernantes, que la transparencia es que se vea, que uno tenga que responder por cada una de sus actuaciones, y los medios de comunicación con rigor y seriedad tienen la obligación de ser parte de esos ojos de la ciudadanía a la que ustedes responden, a la que le estamos hablando en este momento y de presentarlos de manera seria. Al mismo tiempo, En el Consejo de la Ciudad hay participación política y en esa participación política, pues precisamente se tiene que demostrar la calidad de concejales, concejalas, para hacer control político, para examinar las actuaciones del alcalde, y él tiene que responder, y eso no tiene nada de malo. Todos tenemos que responder permanentemente, y esa es la forma de construir la confianza en la ciudadanía. Cuando no se responde, cuando se hacen las cosas de manera oculta, que es lo contrario de transparencia, cuando no hay claridad para explicar lo que se está comportando, pues la ciudadanía tiene derecho a reclamar, y el señor alcalde de Manizales tiene la obligación de explicar y de responder por sus actuaciones. Sí, ese es el punto. Y esa es la política, y le tienen que exigir, y nos tienen que exigir a todos nosotros, y si ha hecho algo incorrecto, si lo que ustedes dicen es cierto, pues la ciudadanía tiene que castigar ese comportamiento de un gobernante.
Muy bien, yo quiero también, digamos, ya que el jefe puso el terreno, digamos, local, que hablemos precisamente de esta zona de Caldas, de la zona cafetera y en general, ¿cómo ve usted lo que viene ocurriendo en esta región con respecto a lo que hace el gobierno nacional y demás? ¿Qué pensaría usted que son realmente las prioridades por las que deberíamos trabajar acá? ¿Y qué podría, digamos, esperarse en un momento dado de una presidencia suya si llegase a ocurrir?
Mira, en este momento, pues, a todos los gobernantes que están hoy les tocó un mundo distinto. Ya había señalado del gobierno del presidente Duque, no tenía ningún rumbo, se lo puso la pandemia. Y los que iban a empezar, que iban a poner su rumbo, les tocó arrancar con la pandemia y les obliga a cambiar. Es un lío. Siendo justos, y uno puede ser muy riguroso y tiene que ser riguroso en la calificación de los gobernantes y su trabajo, pero les tocó cambiar. En marzo, que era cuando ya estaban iban a aprobar su plan de desarrollo, pues les entra esta condición que les obliga necesariamente a cambiar y a ajustar todo lo que estaban soñando. Y eso, repito, es difícil. Ahora, y ustedes van viendo la forma que van, cómo van respondiendo a una situación inesperada, y ahí es donde se ve la calidad de los líderes. Líder es quien tiene capacidad de entender los problemas, ajustar y marcar un rumbo. Siempre marque un rumbo, vaya mostrándole a la ciudadanía cómo vamos a salir de esto, vaya recogiendo la capacidad que tiene para juntarla, para avanzar. Por ejemplo, yo tengo, de los comentarios que he escuchado, tengo una buena, lo que yo he escuchado me dice que el gobierno departamental de Caldas ha hecho un buen trabajo. Y, por ejemplo, hablaba, les doy un ejemplo, con el director de la misión de sabios, Clemente Forero, esa misión de sabios que entregó sus resultados. Me dijo, en Caldas estamos trabajando bien con el gobierno departamental, vamos a hacer uno de esos proyectos que están en la misión de sabios porque Caldas le presta el conocimiento. A mí eso me gusta, cuando yo oigo eso, me siento orgulloso de estar, de que seamos Colombia, sí, que piense. Yo espero que termine bien, no puedo dar más detalles, pero quiero hacer ese tipo de observación. Al mismo tiempo, quiero señalar cosas de esta naturaleza. Ustedes han oído hablar de la RAP, del eje cafetero, ¿sí? Es así como JEP, RAP, uno cree que todo el mundo sabe qué significa eso y pues mucha gente dice, ¿este señor de qué está hablando? Pero es articular el eje cafetero para hacer proyectos conjuntos de una manera especial, pongámoslo así como definición. Yo creo que ese es el gran reto del eje cafetero y me lo conozco de lado a lado y lo quiero. Y me ha ido muy bien allá porque sintonizamos perfectamente con el espíritu de la región. Y ese reto, repito, es la capacidad de articularse para trabajar juntos. Antes era un solo departamento que se dividió, y está bien, cada departamento tiene su espacio, y ahora el reto es cómo trabajan juntos todos estos hermanos de nacimiento. Y están, por supuesto, las condiciones con el desarrollo, una de la riqueza que tiene la región, que tiene que ver con el desarrollo del turismo, en particular el desarrollo con la naturaleza de ese turismo que tiene toda esa región. Y ese es un proyecto para hacerlo conjunto. Es que Manizales, Pereira y Armenia, para poner las capitales, están pegadas. Yo siempre digo el ejemplo, entre Pereira y Manizales se demora más uno, yo estoy viviendo en Bogotá, de la calle 170 a la 70 en Bogotá, se demora más que ir de Pereira a Manizales. Y es en serio, o sea, esto pasa. La capacidad de trabajar juntos en el eje cafetero es fundamental y, por ejemplo, decía el turismo, pero no solamente el turismo, por supuesto, tienen el tema educativo y el desarrollo productivo de esa región. con eje Manizales, por ejemplo, para que articule desde Manizales con, por supuesto, la Tecnológica de Pereira, con la Universidad del Quindío. Hay un corredor del conocimiento extraordinario para generar riqueza y tienen toda la inteligencia del territorio. Por ejemplo, algo que han venido avanzando y el tema de los cafés. Nosotros, cuando yo fui gobernador, aprendí mucho acerca de café, los cafés especiales y cómo esta región, dentro de los cafés, tiene un aspecto positivo para su desarrollo. En los comentarios que ustedes hacían, pues este año estamos vendiendo cerca de 15 millones de toneladas de café, de sacos de café, y el precio ha sido afortunado para los cafeteros. Ustedes en Caldas son un ejemplo de lo que ha sido el proyecto Escuela Nueva y cómo ese mundo del café ha servido para generar riqueza. Todo eso es lo que nosotros tenemos y somos capaces de empezar a avanzar en ese trabajo conjunto como gobierno nacional, articulando y cogiendo 2-3 proyectos para trabajarlos. Porque parte del problema nuestro en Colombia, que nos pasa a menudo, es se prometen un millón de cosas, pero no hay prioridad. O sea, decir, ¿qué va a hacer? Vamos a trabajar en este y en este. El aeropuerto de Palestina, el aeropuerto del café, lleva 20 años haciéndose, ¿sí? Y suena muy bien cuando se prometen, pero no han sido capaces de decir cómo lo hacemos. Concentrémonos para hacer las cosas. Y eso significa priorizar, junten los que tienen que trabajar y eso se puede hacer. Y ese es el reto de nosotros. Y así hemos gobernado y nosotros lo podemos hacer. Y allá la gente tiene la capacidad, la habilidad, la inteligencia, la cultura para hacer muchas de estas cosas. A mí me da mucha ilusión tener la oportunidad de liderar el país para hacer este tipo de cosas, para mostrar que las cosas se pueden hacer y que se puede avanzar en los términos que les estoy señalando.
Compañeros, ¿alguna otra pregunta para el doctor Sergio Fajardo?
No, yo quería preguntarle también por la política de acá, que tuvimos varios cuestionamientos a un político que ha hecho su parte de su carrera en Pereira, que es Jorge Arturo Espejo, y que ha tenido pues una cercanía importante con el Partido Verde en su lado de Compromiso Ciudadano en Risaralda. Yo quería saber si usted, doctor Fajardo, conoce qué ha pasado con el señor Espejo acá y los cuestionamientos por contratos y por beneficios también que ha dado a su familia acá en el municipio de Manizales a través del candidato verde, también de una ala de Claudia López.
Laura, le voy a decir, yo no recuerdo al señor Espejo, me da mucha pena, o sea, yo respondo, yo sé que Julián hace un gran trabajo en el Consejo de Manizales, sé que Adriana hace un gran trabajo en el Consejo de Manizales, con ellos hemos hecho campaña, nosotros teníamos a Alejandro Vallejo como primera persona en primera instancia para participar dentro de esta discusión y ese proyecto no cuajó, pero yo el señor Espejo, que yo sea consciente, no lo conozco, no sé quién es, no sé qué hace, no sé qué contratos tiene, y si supiera le respondería y pues asumiría la responsabilidad o le daría respuesta a eso. Yo no sé quién es el señor, yo no sé qué hace su familia, ni qué contratos tiene, ni cuál es la relación con el alcalde. Yo he leído acerca de ese nombre, porque además es un nombre, un apellido pues que no es común, Espejo, pero no soy capaz de comentar por una razón sencilla, yo no sé quién es el señor. Y no sé qué está haciendo, pero pregúntele a Julián, pregúntele a Adriana, y ellas son las personas con las que yo he trabajado el Compromiso Ciudadano en Manizales, en Caldas, y pues ellos le darán una respuesta.
En Pereira, ¿con quién trabaja usted precisamente en Compromiso Ciudadano?
En este momento,
sí.
¿Con quiénes hemos trabajado nosotros? Iván Darío Yandi, el líder de Compromiso Ciudadano en Pereira, se llama Alejandro García, que fue nuestro candidato para la alcaldía de Pereira, que no ganó, pero hizo una gran campaña y que es un joven que inició un camino y un recorrido para trabajar. Pues digo los nombres, dos nombres, Iván Darío Yandi, que ha estado conmigo desde el primer día que llegamos a Pereira, a Risaralda. Tengo una muy buena concepto del alcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro. Esas son las personas. Hay más personas, por supuesto, con las que yo he interactuado durante mucho tiempo, porque además con muchos he trabajado. Y además yo llegué al eje cafetero, pero no con la política, sino con la ciencia. Yo estuve en toda esta región participando de Colciencia, los consejos regionales de ciencia y tecnología, la cultura. Pero el señor Espejo, pues no sé quién es el señor Espejo. Y no sé qué me correspondería a mí decir con respecto a él. A lo mejor ustedes saben algo que yo no sé, hay algo que tenga que ver conmigo que yo no sé, por favor, dígamelo, porque no tengo ni idea. ni idea quién es el señor Espejo, y si yo pienso acá, no soy capaz de responder. Pero si ustedes saben algo, por favor, díganmelo y yo respondo por lo que tenga que responder, pero conmigo creo que no es el señor Espejo para nada.
No, puede ser que sea más cercano a Claudia López, a quien usted, de todos modos, sí ha elogiado, ¿no?
Ah, claro que sí, y la elogio. Y yo a Claudia López la conozco, con Claudia López he trabajado, creo que es una mujer líder, estamos hablando del carácter de los líderes en las dificultades. Imagínense el problema que tiene Claudia López, 8 millones de habitantes por acá pasa el país para enfrentar el tema de la pandemia, y lo ha hecho bien. Hay cosas de Claudia López que yo no comparto, hay términos que utiliza que no estoy de acuerdo, hay formas, pero Claudia López, esa es una mujer líder. Eso pues es, ahora yo no sé si Claudia López tiene que ver con el señor Espejo, pregúntele a Claudia López, porque yo de ahí para adelante, todas las personas que conozcan a Claudia López, yo no puedo responder por ella, yo respondo por quien conozco y lo hago además con gusto y con respeto siempre, y si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a un comportamiento mío o alguien que está conmigo que se diga que representa lo mismo, por favor me la hacen y yo respondo, pero repito, no sé quién es el señor Espejo y ni qué es lo que ha hecho.
No, honestamente, digamos, no tenemos ninguna que tenga, digamos, una relación directa. Yo quiero que pasemos a la última pregunta, y es que a ustedes se lo están peleando en este momento los santistas y los uribistas. Todos dicen que usted es el candidato de un sector u de otro. ¿Por qué se lo pelean a usted tanto?
Pero primero, una palabra, paja, tú es carreta, pues voy a hablar bien paisa. Sí, eso es pura paja. Pare bolas a eso, hombre, que eso es pura paja. Nosotros hemos construido un camino y esa es nuestra riqueza. Y cuando yo vengo aquí, nosotros no somos de nadie y nosotros respondemos por nosotros, por la ciudadanía, por lo que hemos gobernado y los hemos derrotado. A Juan Manuel Santos nos enfrentamos. Él era el candidato de Uribe en el 2010. Yo iba con Antanas Mockus, la ola verde, ¿se acuerdan? En el 2018 perdimos con Álvaro Uribe, Iván Duque, y hemos sido serios en hacer la política. Nosotros no somos de nadie. Pero sin duda que en todo este tiempo, pues algo valioso tenemos, porque mucha gente quisiera decir ese tipo de cosas. No le ponga atención a eso. Nosotros trabajamos con la gente y hemos demostrado una forma distinta de trabajar. Y en Manizales, en Caldas, en el Eje Cafetero en general, nos han apoyado muchísimo. Yo lo agradezco y vamos a seguir empujando. Y ustedes saben cómo es que se hacen las cosas.
¿Y Tomás?
No tengo ni idea de Tomás, yo respondo por los hijos, yo no respondo por los hijos de nadie.
Muy bien, doctor.
De Mariana y de mi nieta Elena, pero yo los hijos de otras personas no respondo por ellos. Ahora, cada quien responde por sus actuaciones. Yo no me distraigo. Ahora, yo sé que yo me puedo, yo les digo aquí tres cosas y sale por todos lados, ¿sí? Y esa no es la política que yo hago. Esto es con seriedad, es que... El desempleo en Manizales hoy es el 20%. ¿Qué vamos a hacer en Manizales para enfrentar ese desempleo? Esa es la pregunta clave. Que Tomás, que el uno, que el otro, que este dijo, que de Santos, que paja. Esa es la política aburridora. Es que se vuelve un espectáculo. Pero nada, vamos a lo que sabemos hacer nosotros. Vamos a trabajar.
Muy bien, doctor José Fajardo, un gusto haber conversado con usted esta mañana, y pues mucha suerte, precisamente en este largo trecho que hay, muchos desafíos, desde luego.
Y ese, por ejemplo, no hablamos del Parque Los Nevados, que es un amor platónico que yo tengo toda la vida, desde que monté yo por primera vez en avión, y pasé, que se vuela de Medellín a Bogotá, y pasé por allá, y vi el Nevado del Ruiz, yo sentí una emoción de niño, pues estoy hablando desde niño, y siempre tengo esa imagen permanentemente en mi mente. Entonces les mando un abrazo, muchas gracias a toda la gente del territorio y vamos para adelante. No se enreden con cosas que no vale la pena.
Muy bien, hasta luego.
Gracias.
Ya regresamos.
¿Quieres recibir los mejores productos en cualquier municipio del departamento? Esta es la oportunidad que te dan Maxi Hogar y Su Suerte. Realiza el pago del producto de tu preferencia en cualquier punto de venta Su Suerte y te lo llevamos hasta tu municipio. Además, cuentas con un seguro en caso de pérdida en el despacho, porque Su Suerte siempre te da más.
¿Necesitas un crédito? En Finan Futuro abrimos la línea de crédito Reactivarte con la Cámara de Comercio y la Fundación Luker. Válido para empresarios que llevan más de un año inscritos Seguros en la Cámara de Comercio. Ve ya por el tuyo. 884-1840, extensiones 115 y 232. Aplican términos y condiciones.
Sabemos que eres fuerte y continúas luchando a pesar de los desafíos. Estudia en la Universidad Autónoma de Manizales. Elige entre ingeniería mecánica, biomédica, electrónica, industrial o de sistemas. Pregúntanos sobre becas y el programa Generación E. Únete a la familia UAM. Visítanos en feriavirtual.autónoma.edu.com. La UAM es una institución con acreditación de alta calidad, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
De casa en casa se siente, de barrio en barrio se siente.
Ya viene, ya llega, porque sabemos que lo extrañas. ¡Prepárate, Manizales!
Supermercado.
¿Nos recuerdas?